llamo Ramiro Díaz y serví 17 años en la compañía de Montaña 32. A lo largo de todas las campañas, asumí una sola regla que el capitán Barrios repetía como oración de madrugada. Jamás te mezcles con la gente del pueblo que proteges. Al principio creí que era simple prudencia contra chismes. Después entendí que hablaba de otra clase de peligro. A mediados de 2017, nos desplegaron en la Sierra Húmeda de Chiapas para la Operación Horizonte Verde, destinada a desmantelar laboratorios clandestinos ocultos bajo la espesura. Éramos 12 hombres curtidos, pero la lluvia constante y el barro que tragaba las botas convertían la valentía en puro instinto. Al quinto día aseguramos San Juan de la Niebla. 20 chozas, de tabla y palma a la orilla de un río color óxido. Nuestro trabajo era sellar comunicaciones, patrullar y esperar refuerzos. Cuando todo parecía calmarse, Hugo Mena, mi binomio de patrulla, comenzó a esfumarse tras el toque de silencio. Yo sabía que fumaba para lidiar con la ansiedad. No, avisé. Sin embargo, la tercera noche se ausentó hasta el amanecer y regresó con las pupilas dilatadas y un perfume de azahar pegado al chaleco. Murmuró haber hallado la única cantina abierta en 100 kilómetros. No insistí, pero anoté la incoherencia. Ningún civil conservaba licor, mucho menos flores tan frescas. Desde esa madrugada las radios callaron por completo, sin señal de cártel ni cazadores furtivos, solo un viento frío que traía entre los árboles carcajadas femeninas que se disolvían en gotas. Nadie quiso admitirlo, pero todos las oímos. El cuarto amanecer Hugo no volvió. Su litera quedó intacta. El ciento fusil sobre la mesa, las botas vacías en posición de desfile. El capitán ordenó buscarlo antes de reportar la baja. Rastreamos la selva siguiendo charcos de lodo negro, que parecían recientes a pesar de la sequía de aquel día. Avancé entre lianas hasta un claro cubierto por neblina baja. Allí se alzaba una casa de madera roja, sin ventanas, con macetas, repletas de azahares al pie de la puerta. Sobre el dintel colgaba un listón con el nombre Lucía bordado en hilo dorado. Las tablas crujieron bajo mi peso. El olor a gardenia y tierra mojada era tan espeso que parecía otro clima. En la sala, sobre una silla trenzada, descansaba el uniforme de Hugo, doblado con meticulosidad de revista, sin rastro de barro ni sudor. Al tocarlo, la tela liberó agua, helada que se deslizó hasta mi codo. Revisé la cocina, la alcoba y el altillo. No hallé cuerpo, solo un retrato envuelto en velo. La joven de la foto tenía cabello largo, un vestido blanco y ojos demasiado brillantes, como si recordaran algo que yo debía olvidar. En la parte trasera hallé un pasillo hacia el río. La tierra estaba removida y mostraba la huella clara de una pala reciente. Seguí el sendero hasta la verja oxidada del cementerio. Bajo un almendro descubrí otra vez el uniforme de Hugo, perfectamente extendido sobre una tumba de cemento fresco. La lápida ya tenía nombre y fechas. Lucía Mena, 1996-2011. El aire olía a flores recién cortadas y a óxido. Llamamos retreta de urgencia. El capitán llegó con dos sargentos y autorizó excavar. A medio metro apareció la losa de concreto, grabada con el nombre de Lucía y una tercera fecha, la de esa misma semana. Debajo reposaban huesos diminutos envueltos en lino, aún manchados, de barro reciente. El fémur derecho estaba roto y mal soldado, señal de una caída infantil. Nada explicaba la nueva fecha ni el uniforme seco que alguien dejaba como ofrenda. Mientras procesábamos la escena, las radios, abiertas para coordenadas, estallaron con un sollozo indefinible que se filtraba por las frecuencias como agua llorando. Al mismo tiempo, la niebla sobre las tumbas adquirió formas humanas, siluetas uniformadas de distintas épocas que brillaban levemente bajo la luna cerrada. El capitán, erguido, repitió en voz baja su regla sagrada. Confesó, tal vez así mismo, que él conoció a Lucía en 2011 durante una incursión y que nunca volvió hasta ahora, cuando el ejército lo envió a la misma región. Su culpa, dijo, había dado vida a la prohibición. Antes de terminar, la niebla se arrodilló alrededor de la fosa y succionó la tierra como si bebiera memoria. Entonces manos delgadas brotaron del barro y aferraron nuestros tobillos. Intentamos cortar los dedos con bayonetas, pero la carne se licuaba y volvía a solidificarse. Un sargento se hundió hasta las rodillas y en un instante el lodo lo tragó como si nunca hubiera existido. El capitán ordenó retirada hasta el río. La corriente sería nuestra línea de ruptura. Cruzamos luchando contra remolinos que arrastraban fragmentos de cruces flotando. Del otro lado, el bosque quedó en penumbra, salvo un brillo violáceo que lamía las copas como incendio mudo. Al tocar tierra firme, el capitán se desplomó. Su rostro había envejecido décadas. Los ojos parecían cáscaras vacías. Murió sin exhalar palabra. Al llegar al campamento improvisado, los sacos de dormir estaban rasgados como por garras diminutas, y cada mochila abierta como si alguien hubiera hurgado en busca de recuerdos. No faltaba equipo, pero las fotos familiares guardadas por algunos compañeros estaban cubiertas de lodo con olor a azahares. Comprendimos que la selva conocía nuestros nombres y los de quienes amábamos. Imaginé a mi esposa recibiendo ese mismo perfume a cientos de kilómetros y sentí un escalofrío que ningún entrenamiento disipó. Las horas siguientes fueron guardias sin sentido. Cada 30 minutos contaba munición, nombres y todas las variantes de rezos que conocía, levantando un dique contra la idea de que algo nos cazaba con paciencia de depredador viejo. El silencio se volvió tan espeso que escuchaba mi sangre golpear la tela de la capucha. Para sostener la cordura abrí mi cuaderno de campaña. Descubrí que las rutas nocturnas de Hugo formaban un círculo perfecto alrededor de la casa roja, como si siguiera un camino trazado antes de nacer. Cada huella terminaba donde otra comenzaba, cerrando un símbolo que solo podía leerse desde Minusepor el aire. Aquella geometría me heló la espalda más que cualquier disparo recibido en combate. El helicóptero que vino por nosotros voló a ras de copa, evitando nubosidad tan densa como plomo fundido. Desde la puerta lateral vi el claro. Donde antes estuvo la casa, ahora solo existía un agujero negro que tragaba la luz del amanecer. Del centro surgía un vaho blanco, la exhalación de un pozo sin fondo. El artillero intentó fotografiarlo. La pantalla se quebró y dejó el cristal empañado de un polvo brillante que olía a flores. Presenté este testimonio al área de psicología militar 3 veces. Las 3 cerraron el expediente alegando confusión postraumática. Sin embargo, cada sobreviviente se quitó el escudo de la compañía de la manga izquierda, como si temiera que algún día aquel uniforme recién lavado apareciera sobre la cama y con él, la invitación definitiva a regresar a los brazos de una mujer demasiado muerta para perdonar. Hoy vivo en un departamento de concreto, lejos de cualquier selva. Aún así, cuando llueve y el viento trae olor a flores húmedas, escucho a lo lejos las carcajadas que el bosque arrastraba entre los árboles. Mantengo mi uniforme impecable, colgado en el armario, por si alguna noche la neblina lo reclama y deja sobre la mesa un puñado de azahares. Entonces sabré que la deuda está saldada y que, al fin, el amor que no debía existir ha cobrado su tributo. He comprendido que ciertas promesas, como ciertos fantasmas, usan nuestro propio uniforme para recordarnos quiénes somos y cuánto podemos perder por ignorar el rugido de la selva. Sangre seca. No suelo hablar de esto, pero el recuerdo sigue mordiendo mis noches como un perro flaco que jamás se sacia. Soy Reyes, sargento primero retirado del ejército mexicano. Serví 18 años. Vi guerras de hombres y desgracias de la naturaleza. Sin embargo, nada me pulverizó la cordura como lo ocurrido durante la Operación Centella, en agosto de 2018, en la Sierra Quebrada de Durango, a un costado del poblado olvidado que los mapas llaman la Brecha Vieja. Nos enviaron, con el pretexto de ubicar un supuesto campamento narco y averiguar la razón de unas desapariciones de ganado. Desde el aire, aquel pedazo de monte lucía inofensivo, pero al descender supe que aquello no era un asunto humano. Éramos 9 elementos del 74 1 Batallón de Fuerzas Especiales. El capitán Orozco llevaba la cabeza de la patrulla. Lo seguían el teniente Benítez, el cabo Ortega, los fusileros Lugo, Villeda, Toro Martínez, Chino Estrada y yo. De último marchaba el operador de radio, Paredes. Tocamos tierra a las 17:22, ok. Un claro fangoso, rodeado de pinos tan densos, que el atardecer parecía sumergirnos en un pozo. Aún recuerdo el olor. Óxido, tierra mojada y algo rancio, parecido a sangre vieja. Ni grillos ni pájaros, solo un silencio tupido que nos empujaba a respirar despacio. Avanzamos por una vereda apenas marcada. Cada choza a la que nos acercábamos se cerraba antes de que tocáramos la puerta. Los pocos rostros que vimos llevaban cruces de ceniza en la frente. Una anciana, escondida detrás de un comal apagado, murmuró sin mirarnos: la sombra larga los va a vaciar. Paredes quiso bromear, pero Orozco cortó en seco la charla. Se limitó a señalar norte y seguimos. Al caer la noche levantamos vivac en una planicie estrecha. El aire pesaba con la amenaza de tormenta, aún así encendimos un pequeño hornillo para calentar café ralo y repartir guardias. Me correspondió el turno de la 0130. El bosque estaba cubierto por una bruma baja que lamía las botas y disipaba la luz del infrarrojo. 5 minutos antes de las 2 escuché un chillido que me heló el hígado. No era un grito humano ni un aullido de coyote. Sonó como si alguien hubiera doblado metal candente. Desperté al capitán. Organizamos un triángulo de búsqueda y a 50 metros hallamos la escena. Un borrego cimarrón colgado de una rama, completamente exangüe, la piel pegada al hueso. Un solo orificio liso en la yugular como si le hubieran punzado con un tubo de acero. No había charcos ni roedores disputándose la carroña, solo el goteo lento de la niebla. Regresamos inquietos, pero la orden fue continuar. A mediodía del segundo día alcanzamos un cañón escarpado. Las radios chisporroteaban aunque el cielo estaba limpio. En la margen norte divisamos una cabaña minera de madera podrida. Entramos por parejas. Adentro había 3 cuerpos humanos, campesinos por la vestimenta, reducidos al mismo estado que el borrego, resecos, ojos desorbitados, caras congeladas en un espanto que parecía infinito. Villeda vomitó. El capitán arrancó una puerta y la usó como camilla simbólica. Clasificó la escena como hallazgo forense no convencional. Nadie se atrevió a cuestionar. Se decidió explorar valle abajo. Me tocó patrullar junto a Estrada y el cabo Ortega. La niebla se espesó hasta a Emina Santos borrar el suelo. Solo veíamos turbias formas oscuras que se deslizaban entre los pinos. A 20 minutos de marcha, oímos hojarasca pisada a nuestro flanco izquierdo, pesada, irregular. Apuntamos linternas, una silueta agazapada, tan delgada que los huesos parecían varillas, cubierta de espinas grises que nacían de la columna. Caminaba erguida un instante y luego caía a 4 patas con la agilidad de un felino famélico. No disparamos. Estábamos demasiado ocupados intentando entender. La criatura desapareció con un crujido seco hacia las hondonadas. Retornamos al punto de reunión. Allí faltaba el teniente Benítez. Siguiendo su huella, encontramos la radio tirada junto a una mancha de tierra removida. Más adelante descubrimos sus chapas de identificación pegadas a una roca, con un cordón ensangrentado. El capitán ordenó repliegue a la zona LZ de emergencia, pero el monte comenzó a hacerse interminable, como si los senderos cambiaran de lugar. Estrada gritó al sentir algo que le rozó la espalda. Apuntó y disparó 6 ráfagas a la nada. Los ecos sacudieron la sierra. La noche del tercer día se pegó a nosotros como alquitrán. Armamos un perímetro con minas Claymore. Quedábamos 6, nadie hablaba, en algún punto pasadas las 2. Otra vez esa hora maldita. Los sensores de tripa avisaron antes que los espectros infrarrojos. Un hedor a hierro húmedo. El crujido de ramas, un murmullo áspero que salía de la neblina. El primer destello de nuestros infrarrojos mostró al ente a 8 metros del alambre luminoso, alargado, piel ceniza, boca triangular que palpitaba, ojos sin pupila. Las espinas de su espalda goteaban un fluido oscuro que chispeaba al caer. Ortega se santiguó. Fue lo único que alcanzó a hacer. La criatura se abalanzó con la velocidad de un proyectil. Golpeó la Claymore antes de que yo alcanzara el detonador. La explosión iluminó el monte. un relámpago rojizo, troncos partidos, metralla de raíz y piedra, un chillido plateado se expandió como onda de choque. Cuando el humo se disipó, Ortega y el capitán yacían inertes. Sobre ellos, una sombra desconcertante se recomponía en silencio, las espinas reinsertándose en carne como agujas de pino, al revés. Disparé mi fusil hasta consumir el cargador, luego lancé la granada de fragmentación al pie mismo del monstruo. El estallido retumbó en el cañón como un cañonazo de trueno. Me despierta el olor a JP-8 de las turbinas. Había caído inconsciente no sé cuánto. Un Black Hawk se cernía sobre la planicie, y dos tiradores Medevac me arrastraban por las axilas. A mi alrededor solo vi tres cuerpos recuperados. Los demás, incluyendo la cosa, habían desaparecido. Durante la subida, uno de los paramédicos me puso oxígeno y me preguntó qué había pasado. Solo acerté a balbucear. No era humano. Ellos intercambiaron miradas y callaron, quizá acostumbrados a historias de combate que nadie cree. La investigación oficial concluyó en hostilidad indefinida. Clasificaron todo. Nos prohibieron mencionar lo ocurrido bajo amenaza de corte marcial. Firmé documentos, entregué mi arma, y tres meses después, solicité retiro por trastorno de sueño crónico. Desde entonces no he vuelto al monte, pero la sierra viene a verme en cada insomnio. A veces, en la penumbra del cuarto, algo rasga la madera del ropero. Otras, despierto empapado en un olor metálico que ningún médico encuentra. Los psicólogos militares le dicen estrés postraumático, yo prefiero llamarlo recuerdo. Un recordatorio de que allá afuera hay seres que se alimentan de la sangre, la nuestra y la de cualquier cosa viva, y que los hombres y sus balas apenas somos latidos fugaces dentro de su hambre. No pretendo convencer a nadie, solo dejo estas palabras escritas por si alguien ordena otra patrulla hacia la brecha vieja. Cuando la neblina empiece a oler a hierro y el bosque se quede sordo, retrocedan, porque lo que devora en aquellas cumbres no deja cuerpos, deja pellejos, vacíos que crujen como papel bajo la brisa. Yo lo vi, yo sobreviví, y no hay noche en que el sueño no me recuerde que la sierra sigue sedienta, aguardando a la próxima patrulla que crea que los monstruos solo existen en los cuentos. Silencio de fusiles. Soy el sargento Matías Herrera, veterano de infantería de la octava zona militar. Creí haber visto lo peor en operativos contra cárteles y en patrullajes de frontera, pero lo que ocurrió en 2019, entre los cerros de Minames y la Sierra de la Madera, Coahuila, me quitó el sueño de un modo que ningún tiroteo logró jamás. Habíamos sido desplegados para custodiar un viejo centro de radar que, según inteligencia, servía de repetidor clandestino para comunicaciones de traficantes. El radar, una antena oxidada plantada en la ladera, dominaba un valle cubierto de oyameles y encinos. El cuartel improvisado era un cascarón de hormigón, construido en los 70 para ejercicios de artillería. Las ventanas carecían de vidrios, y el viento cargado de llovizna silbaba noche y día. Éramos seis elementos: el teniente primero Duarte, el cabo Serrano, dos soldados de reemplazo y yo. Solo debíamos custodiar el equipo decomisado hasta que llegaran ingenieros a desmontarlo. La tercera noche la niebla bajó temprano. Era un muro espeso, la linterna apenas perforaba unos metros antes de chocar contra la blancura lechosa. Hacia las 22 horas el teniente nos ordenó reforzar el perímetro. Serrano y yo tomamos rumbo norte, siguiendo la vereda de grava que conducía a un caserío abandonado llamado Real de la Luz. Los mapas lo mostraban como despoblado desde 2005, cuando la mina de Florita cerró. Avanzábamos en silencio, los fusiles colgados al pecho. El olor a pino mojado era tan intenso que recordé mi infancia en los campamentos de cadete. A medio camino distinguimos un resplandor tibio entre los árboles, como la lámpara de queroseno de un campesino. Cuando nos aproximamos, vimos a una anciana sentada sobre un tronco, cubriéndose con un rebozo negro. No llevaba linterna. La luz parecía provenir de la misma tela que la envolvía. Serrano tosió para anunciar nuestra presencia. La mujer levantó la cabeza y, sin pestañear, murmuró: ¿Llevan velas, muchachos? Aquí la muerte anda a oscuras. No, manifestamos. La orden era evitar contacto civil y, en teoría, allí no debía haber civiles. Continuamos marcha, bordeando la figura sin perderla de vista. Al rebasarla, escuché un susurro detrás. Cuando regresen, traigan dos cirios. Uno para él y otro para mí. La voz sonó al mismo tiempo lejana y pegada a mi oído. Di vuelta con el fusil en alto. No había nadie. Solo la bruma, el sendero y el tronco vacío. Serrano balbuceó una grosería y aceleramos el paso. Real de 1900, la luz apareció de pronto como un grupo de sombras rectangulares. Las casas, con techos hundidos, se alineaban alrededor de una capilla sin campana. La puerta principal colgaba retorcida. Dentro, el altar estaba cubierto de hollín, y de las paredes brotaban manchas de humedad que semejaban siluetas de personas. Buscábamos indicios de intrusos, pero todo estaba en ruinas. Solo encontré restos de veladoras derretidas y una pila de casquillos calibre .223 en la sacristía. Tomé uno. La marca de fábrica indicaba 1999. Regresamos al puesto antes de medianoche. Duarte anotó el encuentro con la anciana en el parte, más por formalidad que por creerlo. Sin embargo, a las 02:30, mientras hacía ronda interior, escuché pasos descalzos en el pasillo. El eco hueco retumbaba lento, arrastrado. Pensé que era uno de los soldados y asomé la cabeza. Vi a la misma mujer, sosteniendo una vela encendida, que no goteaba cera. El pasillo quedó iluminado por un resplandor anaranjado. Su rostro, arrugado y gris, se volvió hacia mí. «Ya traje mis cirios», susurró. «Falta tu ofrenda». Sentí un entumecimiento en la nuca. Cualquier otra noche, habría disparado al aire para detener al intruso. Pero algo en aquella presencia me clavó al suelo. Cuando reaccioné y parpadeé, el pasillo estaba vacío y olía a humo de pino recién quemado. A la mañana siguiente encontramos una línea de huellas fangosas entrando al cuartel, pero ninguna saliendo. Terminaban frente a la litera donde dormía el cabo Serrano. Él afirmaba no haber sentido nada. Duarte, con el rostro demacrado, decidió que elevaríamos un reporte urgente y pediríamos relevo. Aquello se salía de lo operativo. No obstante, la radio de campaña solo emitía estática. Subí a la antena portátil para conseguir señal. Al girarla hacia el este, capté una frecuencia baja en la que sonaba un rosario rezado en latín, entremezclado con un golpeteo metálico. Era imposible. La zona de operaciones usa frecuencias cifradas, no religiosas. Corté la transmisión antes de que el murmullo afectara mis nervios. Esa tarde la neblina regresó más densa y con olor a tierra recién removida. Los pájaros callaron. A las 19:00, el soldado de relevo no volvió de su patrulla al arroyo. Serrano y yo seguimos su rastro, marcándolo con estacas fluorescentes. El lodazal conducía otra vez a Real de la Luz. Entramos en la capilla. Sobre el altar había un casco Kevlar, chorreando agua, y debajo una cruz improvisada con dos fusiles atados. A sus pies se consumían dos cirios blancos cuya cera chorreaba al suelo formando charcos semejantes a pulmones humanos. Un susurro recorrió la nave. Uno para él y otro para mí. La llama de los cirios se tornó verde y olió a pólvora. Disparamos ráfagas instintivas, rebotando plomo en los muros de adobe. El estruendo reverberó dentro del templo, pero cuando cesó, el casco y las velas habían desaparecido. Solo quedó el eco de nuestros tiros y el retintín de casquillos rodando. Salimos corriendo. El camino de regreso se convirtió en un laberinto. La vereda recta parecía curvarse sobre sí misma. Anduvimos 2 horas sin encontrar el cuartel, hasta que vimos una fogata junto a un mezquite derrumbado. Allí, sentado en una silla de madera, estaba nuestro soldado extraviado, sin uniforme, cubierto con un rebozo negro idéntico al de la anciana. Miraba las brasas con los ojos vidriosos. Me acerqué, lo tomé por el hombro. Estaba helado. Intenté levantarlo. El cuerpo se deshizo en polvo, como hueso calcinado. El rebozo cayó al suelo y la fogata se extinguió, aspirada por la oscuridad, como si alguien soplara desde adentro. Al fin encontramos el puesto al amanecer. El teniente Duarte redactó: retirada táctica por condiciones ambientales adversas. Empacamos en menos de 20 minutos. Antes de partir, eché un vistazo al valle. Sobre la bruma matinal, vi la silueta de la anciana parada en la puerta de la capilla, levantando dos cirios apagados. Sus brazos parecían ramas secas, su cara un parche de sombras. Descendimos en los vehículos tácticos. Kilómetro y medio después me atreví a mirar por el retrovisor. El caserío ya no estaba. Donde antes se extendía Real de la Luz, solo vi un claro cubierto de maleza quemada. El GPS marcaba coordenadas vacías, como si jamás hubiera existido un camino allí. Presentamos el informe en Saltillo, un compendio de ruidos, huellas imposibles y la desaparición de un soldado sin rastros forenses. Nadie nos creyó. Nos ordenaron guardar silencio por bien de la moral del batallón. Nos relevaron de guardia y nos enviaron a bases distintas. A Serrano lo destinan, Ron a Campeche. Semanas más tarde me llamó borracho, llorando, diciendo que cada noche soñaba con velas que no se consumen. 2 meses después se pegó un tiro en la recámara de servicio. El parte oficial dictó depresión post-combate. Yo pedí la baja voluntaria poco después. Hoy vivo en Torreón. No duermo sin la luz encendida. Cada vez que la apagó, huelo humo de pino y siento pasos descalzos en el pasillo. A veces, al borde del sueño, veo un resplandor anaranjado filtrándose bajo la puerta. 2 cirios encendidos, esperando a que abra. He intentado convencerme de que todo fue un delirio por estrés y falta de sueño, pero todas las madrugadas, a las 02:30 exactas, la radio vieja que guardo como recuerdo se activa sola y transmite aquel rosario en latín. El golpeteo metálico acompaña las oraciones. Cuando me armo de valor y apago el aparato, el silencio parece más espeso que la niebla de la sierra. Y entre ese silencio, una voz arrugada me susurra detrás del oído. Uno para él y otro para ti. Sombra en la brecha. Me llamo Capitán Elías Reyes, adscrito al 17 Batallón de Infantería. Llevo 18 años de servicio, pero lo que viví en la selva Lacandona, Chiapas, durante el verano de 2019, sigue quitándome el sueño. No redacto este informe para exhibirme, sino para que quede constancia de lo que ocurre lejos de los reflectores, allí donde el gobierno prefiere fingir que nada pasa. A finales de julio, empezaron a llegar partes anómalos desde las rancherías de frontera, Corozal, vacas despellejadas sin una sola gota de sangre, gallineros vacíos, jaguares despedazados sin órganos internos. Los peritos veterinarios no hallaban huellas ni signos de carroñeo. El Estado Mayor, temiendo que se tratara de bioterrorismo o contrabando patógeno, ordenó una operación de reconocimiento profundo. Yo quedé al mando de 9 hombres curtidos, en patrullajes de alto riesgo. Volamos desde Tuxtla hasta una brecha clandestina cercana al río Lacantún. La humedad nos aplastó antes de bajar del helicóptero. El verde interminable parecía tragarse el horizonte. El mando local entregó un informe somero, 20 cabezas de ganado, 6 campesinos desaparecidos y rumores de un nahual con ojos rojos. El párroco del pueblo nos advirtió que las campanas no se tocaban de noche porque algo rondaba entre los ceibos. Tomé nota sin dar crédito. No era la primera vez que escuchaba supersticiones, y establecí el puesto de avanzada en 1900, una escuela abandonada, a 3 kilómetros de la última escena del ganado. La primera jornada transcurrió entre patrullajes sigilosos y tendidos de sensores IR. Por la tarde hallamos un becerro recién destripado. La piel colgaba, pero no había carroñeros ni hedor. La herida era tan pulcra que parecía cauterizada. No quise sembrar pánico y ordené embolsar los restos para el laboratorio. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba reportes, escuché un golpeteo en el exterior. El soldado Márquez de guardia aseguró haber visto algo alto, delgado, como un hombre cubierto de lodo, merodear entre los postes de luz. Lo atribuí al cansancio, mas dispuse turnos dobles. Al amanecer siguiente, me interné con 4 efectivos en un cañón fluvial, dejando a Teniente Damián Vargas con el resto para vigilar el perímetro. Avanzamos sigilosamente, machete en mano. Sobre las raíces encontré huellas profundas, de tres dedos, cada una del tamaño de mi casco. No correspondían a felinos ni a ungulados. Hice las coordenadas y pedí extracción de muestras. El calor nos drenaba el ánimo, así que propuse regresar al punto de reunión antes del ocaso. A medio camino la radio chisporroteó. Vargas murmuraba algo ininteligible, luego solo ruido blanco. Intenté de nuevo en frecuencia de emergencia. Nada. Aceleramos el paso. El aire olía a cobre y a tierra mojada. Cuando por fin divisamos la escuela, el silencio era irreal. Las cortinas rotas se agitaban, pero no había viento. Dentro hallamos casquillos esparcidos, fusiles sin cargador y, en la pared, un reguero largo de sangre seca. No había cuerpos ni signos de arrastre. Sobre un pupitre, la bitácora de Vargas terminaba con una frase escrita a toda prisa. No dispara. Se pierde la señal. Ojos como brasa. La brújula comenzó a girar sin motivo. Los GPS no fijaban satélite. Dispuse formar círculo, defensivo y esperar hasta el alba. Aprovechando las barricadas improvisadas, a medianoche la temperatura descendió de golpe. El soldado Juárez apuntó su luz térmica hacia la cancha. Algo se movía a 80 metros, tan frío que la pantalla lo mostraba negro absoluto. Se deslizaba sin pasos, como flotando. Levanté el fusil, pero decidí no abrir fuego. Necesitaba identificar objetivo. De pronto el ente giró la cabeza y dos puntos rojos emergieron de la penumbra. Fue cuando la realidad se torció. El vidrio de la ventana estalló y una extremidad alargada atrapó a Juárez. Lo arrastró afuera antes de que nadie reaccionara. Las ráfagas iluminaron el patio, pero solo vimos sombras deformes que se entrelazaban con la vegetación, como si la selva misma tuviera venas de oscuridad. El radio explotó en un chirrido tan agudo que nos obligó a cubrirnos los oídos. Entonces comenzaron los gritos. No venían de Juárez, venían de todas partes, incluso de encima de nosotros, como si el cielo estuviera gritando a coro. Bajamos al sótano de la escuela, un viejo refugio antiincendios, y atrancamos la puerta con tablas y pupitres. Dentro olía a yeso húmedo y excremento de murciélago. El soldado Gálvez rezaba con la voz rota. Saqué la linterna de cabeza y eché un vistazo. Las paredes tenían inscripciones mayas, figuras de hombres sin rostro ofrendando órganos a una criatura alada. No era grafiti reciente. Sentí un vértigo insoportable. Entendí que aquel lugar llevaba siglos alimentando un horror anterior a cualquier frontera. La vigilia fue eterna. Cada tanto escuchábamos rasguños, pero jamás intentaron forzar la puerta. A las 5 de la mañana el ruido cesó. Salimos temblorosos. Sobre el piso de la planta superior hallamos un casco perforado, aún caliente, y jirones de uniforme, pero ni una gota de sangre. En la pared exterior, estampado con lodo oscuro, reconocí el emblema de nuestra brigada, un jaguar estilizado. Al centro había sido arrancado un pedazo, como si alguien quisiera borrar nuestro rastro. Pedí evacuación inmediata. Un helicóptero UH-60 descendió en la cancha media hora después. Mientras abordábamos, observé una línea de puntos rojizos avanzar veloz entre los árboles, acompañando el vuelo a ras de suelo. Nadie osó disparar. Ya en el aire, el ingeniero de vuelo, un civil contratado, giró hacia mí con la cara pálida y preguntó si sabíamos qué era esa cosa que nos seguía. Contesté que era una interferencia térmica, aunque todos sabíamos que mentía. La base aérea de Palenque nos recibió con protocolos NBQ, como si hubiésemos convivido con un patógeno desconocido. Nos desnudaron, analizaron y enviaron a psicología. 3 días después me presenté ante el Estado Mayor. El general de división hojeó mi reporte. Se quedó largo rato en la parte donde detallaba la velocidad y la resiliencia de la criatura, y solo dijo, su misión era confirmar actividad hostil no convencional. Mis condolencias por sus pérdidas. Caso cerrado. Intenté protestar. Respondieron que mi lealtad estaba en juego. Me extendieron un sobre con la insignia de inteligencia y sugirieron firmar un acuerdo de confidencialidad. A cambio me liberarían de toda responsabilidad por los hombres desaparecidos. Firmé en silencio, temiendo por mi familia. Al salir observé a otros oficiales en la sala de espera. todos con el mismo sobre en la mano y el mismo vacío en la. Miradas semanas más tarde, de permiso en Tuxtla, prendí la radio local por costumbre. El locutor hablaba de rumores sobre un dron ilegal que habría mutilado ganado en la selva. Teoría absurda pero conveniente. Cambié de emisora. Lo mismo. Era evidente la campaña de encubrimiento. Decidí viajar a Frontera Corozal con ropa civil, buscando explicaciones. El camino estaba bloqueado por un retén mixto Ejército-Guardia Nacional. Un capitán que no conocía me reconoció al instante. Sin quitarme los ojos de encima, me devolvió la credencial y murmuró: «Retírese, señor. Aquí no hay nada que ver». Entendí la amenaza y di vuelta sin replicar. Desde entonces sufro de insomnio. Cada noche sueño con árboles que sangran y con ojos que me observan desde corredores de escuelas vacías. A veces despierto con la sensación de que algo está al otro lado de la puerta, esperando. He sometido estos recuerdos a la lógica, al escepticismo, incluso a la fe, y nada cuadra. Solo me consuela haber redactado este testimonio. Si desaparezco como mis hombres, al menos quedará esta narración como prueba de que algo imposible sigue patrullando la brecha entre el mundo civilizado y la selva, reclamando ofrendas de carne y silencio. Ruego al lector que no vaya a buscarlo. Los mapas no advierten del peligro, y las brújulas se vuelven locas antes de que entiendas dónde estás. Si algún día viajas por aquellas latitudes y encuentras ganado seco como papel, date media vuelta. La selva es vieja, y recuerda cada gota de sangre que le quitan. Yo todavía escucho su latido cuando cierro los ojos. Fuego silente en la brecha. Me llamo Adrián y durante 13 años serví en la Brigada de Reconocimiento de Montaña. De todas las patrullas en las que arriesgué la vida, solo una continúa despertándome sudoroso en plena madrugada, con la certeza de que aquello no fue una alucinación. Corría septiembre de 2006 cuando recibimos la orden de registrar una franja boscosa entre Yécora y la Sierra de Bacanora, al sureste de Sonora. La instrucción sonaba rutinaria: localizar indicios de un laboratorio clandestino escondido entre los cañones. Éramos 9 hombres al mando del teniente Bonilla, curtidos en vértigo y polvo. Aún así, ninguno imaginaba la forma en que esa noche nos despojaría de toda presunción de valientes. El avance comenzó a las 19:00. El ocaso dejó pinceladas cobre en los riscos, y pronto solo quedó el murmullo del viento colándose entre pinos viejos que se alzaban, como vigías cansados. Íbamos en 2 Humvees, luces apagadas, siguiendo una brecha angosta de terracería. A las 22:30, la señal de radio ordenó descender y proseguir a pie. Según inteligencia, el objetivo quedaba a menos de 3 kilómetros. La humedad fría se pegaba a la piel como un trapo helado, y los insectos insistían en zumbar junto a los oídos. Entonces ocurrió algo que me descoyuntó. Los nervios, todo sonido se extinguió de golpe. El bosque, siempre vivo incluso de noche, quedó repentinamente mudo. Ni grillos, ni hojas, ni nuestro propio jadeo. Solo un silencio espeso que parecía absorber la respiración. Bonilla levantó un puño, solicitando alto total. Pude ver el vapor de mi aliento suspendido, inmóvil, como si el aire hubiera olvidado moverse. Mi estómago se encogió con esa señal primitiva que antecede a la desgracia. Caminamos unos metros más hasta un claro circular que la luna iluminaba con un resplandor lechoso. Allí, sobresaliendo entre la hojarasca, había un círculo de rocas ennegrecidas, restos de un fuego antiguo que alguien había delineado con precisión casi ritual. Al centro, un cráneo de venado se consumía en brasas moribundas sin que hubiera leña que alimentara las llamas. Nadie pronunció palabra. Resultaba imposible decidir qué chocaba más, que aquel fuego ardiera sin combustible, o el silencio, rotundo que seguía envolviéndonos. De pronto un crujido quebró la quietud, proveniente del costado oriental del claro. Giramos fusiles al unísono y allí lo vimos. A contraluz, emergiendo entre los troncos, apareció un ciervo descomunal, demasiado alto para ser real. Sus astas eran retorcidas, como raíces arrancadas de la tierra, y su piel pendía a jirones, dejando entrever carne oscura latiendo debajo. Lo peor era su estómago, abierto como si lo hubieran eviscerado. Un hueco que mostraba costillas ennegrecidas, sin que brotara sangre. Las cuencas de sus ojos brillaban de un amarillo febril. El animal avanzó con un trote imposible. Cada pisada no sonaba, sino que vibraba, como martillazos dentro de la cabeza. Instintivamente apunté al pecho y disparé tres veces. Las balas atravesaron aquella membrana putrefacta y se incrustaron en el tronco de un pino, detrás. Sin soltar su mirada, la bestia emitió un bramido que no salió por la boca, sino que retumbó desde el interior hueco de su tórax. Todos abrimos fuego. La noche se iluminó con los fogonazos, pero la criatura apenas se estremeció, igual que un saco de piel colgando de un alambre. El teniente ordenó retroceder en abanico. Los casquillos caían calientes sobre la hojarasca, helada mientras el ciervo muerto seguía avanzando. Cuando estuvo a unos 10 metros, su cuello se quebró con un chasquido y la cabeza colgó de lado, torcida de forma antinatural. Aún así, caminó otro par de pasos. Entonces la bestia se replegó, sobre sí, igual que si las piernas no soportaran el peso, y se desplomó levantando un polvo fino. Nada más tocar el suelo, se deshizo como papel húmedo y quedó convertido en una masa negra que hervía, desprendiendo un olor a cobre quemado y almizcle. Cualquiera habría deseado creer que aquello había terminado. Pero lo indecible apenas comenzaba. Del charco negruzco emergieron como larvas despertando unas figuras humanoides del tamaño de un niño. No tenían rostro. Solo piel lisa y gris que relucía como aceite. Caminaban erguidas, sin dedos discernibles en pies ni manos. Se contaban, al menos una docena, y se movían con una fluidez que contradecía sus extremidades cortas. Rodearon nuestro semicírculo sin emitir un sonido. El silencio era ahora martilleante. Podía oír mi pulso golpeando el cartílago de mis orejas. Disparamos ráfagas cortas, medimos cada cargador, pero las balas atravesaban aquellos cuerpos gelatinosos dejando agujeros que se cerraban al instante, como si el tejido se plegara de nuevo sobre sí mismo. Una de las figuras se abalanzó contra Cárdenas, el granadero del grupo, hundiéndole la mano dentro del pecho como quien atraviesa agua tibia. Cárdenas cayó de rodillas sin un grito. Por la boca le brotó un chorro espeso, demasiado oscuro, para ser sangre fresca. Yo sentí la cordura resquebrajarse alumbrada a ráfagas por los disparos. El teniente gritó que abriéramos paso hasta los zombies. Retrocedimos en bloque, soltando granadas de fragmentación para cubrir la salida. Las detonaciones rompieron finalmente la mudez. Un trueno triple que encendió el cielo de destellos anaranjados. Yo fui el último en girar hacia la brecha. Al Lysenom hacerlo, advertí que las criaturas no se dispersaban con la metralla. Simplemente se separaban en dos, como sombras divididas por un rayo de luz, y las mitades seguían avanzando, regenerándose mientras caminaban. Sentí un vértigo oscuro en el pecho. Aquello no obedecía a ninguna lógica biológica conocida. Llegamos a los vehículos y nos atrincheramos detrás de las puertas blindadas. Salcedo montó la ametralladora Browning y barrió el claro, rociándolo con plomo ardiente. Yo lancé la última granada incendiaria y el fuego lamió los troncos como un latigazo, coloreando el bosque con luz anaranjada y negra. Las figuras se detuvieron al borde de las llamas, deformándose al calor como cera. Por fin, la maldita quietud se rompió con un sonido que aún me desvela. No era un grito, sino un coro de chicharras ralentizadas, un chirrido que atravesaba las costillas igual que una sierra. Bajo ese coro, las criaturas se retrajeron entre sombras, retrocediendo hasta fundirse de nuevo con la mancha viscosa que había sido el ciervo, y la amalgama completa se deslizó dentro de la tierra, dejando brasa y humo. En cuestión de segundos, todo estuvo otra vez quieto salvo el crepitar de la hojarasca incendiada. No hubo persecución. Nadie insistió. Subimos a los Humvees, sin reportar por radio la verdadera causa del contacto. Mencionamos posible artefacto incendiario enemigo y dos bajas por fragmentación. Condujimos 10 kilómetros hasta un punto de extracción en ruinas mineras y, al amanecer, un helicóptero nos evacuó. Durante el vuelo, el silencio impuesto por las turbinas se parecía demasiado al vacío que había precedido a aquella aparición. En Pocenta, el puesto de mando, la versión oficial se escribió con tinta fría. Encontrados restos de fauna en descomposición, probable venado, y restos humanos que no pudieron identificarse. Dos elementos muertos en enfrentamiento con presuntos delincuentes. A los sobrevivientes nos citaron para evaluaciones psicológicas y análisis toxicológicos. Negativo a estupefacientes, negativo a contaminantes bioquímicos. El parte médico señaló estrés agudo. Con eso cerraron el archivo. Dos semanas después, Salcedo solicitó baja voluntaria y desapareció de los radares del personal castrense. Figueroa, el operador del segundo vehículo, se pegó un tiro en un hotel de paso, en Nogales. Las autopsias, supe después, revelaron en ambos un mismo hallazgo. Cicatrices internas en la cavidad torácica, como si el tejido hubiera sido removido y recolocado. Nadie quiso explicarlo. Al resto nos reubicaron en distintas unidades, fragmentándonos, como para diluir la memoria colectiva de lo que vimos. Hoy soy un civil que le da la espalda a la selva, pero duermo con una lámpara de gas encendida. A veces el zumbido eléctrico se corta de súbito, y ese silencio denso regresa, idéntico al que precedió a la bestia. Cuando ocurre, mi piel se eriza anticipando el crujido de ramas y el chirrido imposible. No importa quién lea esto ni la credibilidad que otorguen, escribo solo para forzarme a admitir que sucedió. Y para advertir quizá a la siguiente patrulla que se adentre por esos cañones. Si el bosque calla de golpe, retrocedan. Porque hay fuegos que no necesitan leña y criaturas que no sangran. Y una vez que el silencio las anuncia, la montaña entera parece contener la respiración, esperando a ver quién parpadea primero. El costo de equivocarse son pulmones vaciados, nombres borrados de informes, y noches eternas donde la oscuridad sisea con voces de insecto dentro de la cabeza. Yo parpadeé, y desde entonces la luz nunca es suficiente. Niebla de juramento. Me llamo Gabriel Ruiz, capitán retirado del 24 No Batallón de Fuerzas Especiales. He disparado, he visto morir a camaradas, y he cargado con órdenes que me pesan aún en las manos, pero nada me roba el sueño como lo que ocurrió durante la Operación Silente 07. Aún hoy, 18 años después, cierro los ojos y siento aquel olor metálico flotando entre los árboles de la Sierra de Tamaulipas. Era abril de 2007. Cinco hombres formábamos la patrulla, de reconocimiento profundo. El teniente Íñiguez, los cabos Ávila y Mendoza, el operador de radio Chepe Lara y yo. La misión, supuestamente sencilla, consistía en infiltrar una zona montañosa que el cártel usaba para retransmitir señales, destruir antenas, recolectar coordenadas, salir en 48 horas. El helicóptero nos dejó al anochecer y desapareció tras una muralla de nubes bajas. Desde el primer paso, sentí que la sierra respiraba otra cosa. La humedad olía a óxido, como si la tierra sangrara. Avanzamos sin novedad hasta pasada la medianoche. El terreno era un laberinto, de brechas antiguas y lomas empinadas cubiertas de encinos ralos y brezos que exudaban neblina. El GPS perdió señal. La brújula marcaba rumbo distinto cada vez que la consultábamos. Cuando el altímetro del teniente comenzó a fluctuar sin motivo, ordenó alto y buscar refugio temporal. Ninguno discutió. La niebla se espesaba tanto que la luz infrarroja de nuestras linternas apenas alcanzaba para ver las botas. Fue entonces cuando vimos la estructura. Entre los troncos emergía un edificio de adobe ennegrecido, con un campanario hundido en la maleza. No figuraba en los mapas, ni militares ni civiles. Y sin embargo allí estaba, sólido e imposible, iluminado por una débil lumbre roja que danzaba detrás de las rendijas. Parecía la capilla de un pueblo fantasmal que hubiera sido tragado por la montaña. Nos acercamos en silencio, fusiles listos. No había ni grillos ni viento, solo el crujir de nuestras correas. Desde una rendija distinguí algo que me erizó la nuca. En medio de la nave, donde debería estar el altar, ardía un fogón improvisado. Sobre él un barril troceado funcionaba como caldero. En su interior, un líquido espeso burbujeaba, y flotaban placas metálicas que reflectaban la brasa. Alcancé a leer una. R. Villalobos. Una placa militar. El teniente hizo seña de irrupción. No rompimos puertas. La madera podrida cedió con un susurro. Cuando la linterna bañó la nave, descubrimos al hombre tras el caldero. Vestía un uniforme antiguo, franjas descoloridas de la Fuerza Aérea Mexicana de los años 70. La tela colgaba de un cuerpo tan enjuto que la insignia le bailaba sobre el esternón. Su piel parecía pergamino y los ojos, dos cuencas veladas por una catarata lechosa. No nos atacó, solo levantó la cabeza, como si esperara ese momento desde hacía décadas. En ese instante, el aire se volvió pesado, denso como aceite. Sentí las rodillas quebrarse y caí sobre las rodilleras con un chasquido hueco. A mi lado, Íñiguez gruñía intentando incorporarse. Ávila apretaba el gatillo en vano. El M4 no respondía. El hombre alzó la mano derecha. Colgaban de sus dedos cinco juegos de placas. Las golpeó con el índice una tras otra, tintineando. Uno murmullo salió de su boca, más viento que voz. Faltan cinco, nada más. La palabra se disolvió en el humo, pero el peso invisible se intensificó. El caldero hervía. La grasa crepitaba como aplausos en un teatro maldito. Vi, entre la espuma, trozos de hueso y restos de tela pixelada. Aquello no era carne de res ni de cerdo. Era nuestro uniforme cocinándose con alguien dentro. Quise rezar, pero la lengua se pegó al paladar. Chepe, a mi izquierda, logró activar la radio de mano. Las estáticas se mezclaron con un sollozo. Eco, eco, cinco. Faltan cinco. Era la misma voz que nos encadenaba al suelo, reverberando en la frecuencia de auxilio. El teniente trató de dar la orden de repliegue, pero solo brotó un gemido bajo. Entonces comprendí. El sujeto no nos veía como intrusos, nos contaba. Éramos los cinco que faltaban para terminar alguna clase de inventario macabro. La adrenalina nubló el miedo y funcionó como cuchillo en cuerda vieja. Con un rugido me obligué a girar sobre un codo. Saqué la pistola y apunté a la lámpara de queroseno que pendía sobre el barril. Un disparo. El vidrio estalló y el aceite ardiente se derramó sobre el fogón. La llama lamió la pared y el hechizo se resquebrajó. El aire volvió a pesar lo normal. Nuestros músculos respondieron. Íñiguez gritó, ¡fuera! Y rodamos, entre bancos renegridos, pisando huesos y placas quemadas. El humo negro nos tragó, pero también nos ocultó de la mirada muerta del custodio. Corrimos ciegos a través del vestíbulo derruido, reventando tablones y telarañas. Al pisar el exterior, la niebla nos recibió con una bocanada fría que supo a resurrección. Sin mirar atrás, nos internamos entre los encinos. El fuego iluminó la bruma como un faro sangriento. Siluetas retorcidas danzaban en las copas. No, quise saber si eran sombras o almas. Avanzamos horas a tientas. Las brújulas por fin apuntaban al norte, como si el campo magnético hubiera recobrado la cordura al alejarnos de la capilla. Íñiguez sangraba de la frente. Chepe no soltaba la radio muda. Ávila caminaba con los ojos perdidos, y Mendoza murmuraba el número 5 una y otra vez, como si contara pasos que no quería dar. Al amanecer, encontramos la zona de extracción, original. El helicóptero llegó puntual, pero el piloto no ocultó el desconcierto cuando nos vio tiznados, sin las mochilas que abandonamos en la carrera, y con aquel olor a grasa rancia impregnado en las chamarras. Durante el vuelo, nadie habló. El teniente entregó un reporte lacónico. Antena destruida, resistencia nula, contacto hostil cero, retirada preventiva por incendio forestal. Ni una mención al custodio ni a las placas. En la base, un coronel, encanecido, nos interrogó por separado. A cada respuesta vaga apretaba los labios, como si conociera la capilla antes que nosotros. Al final firmamos un documento de confidencialidad. Se nos recordó que los rumores son balas que rebotan contra quien las dispara. El expediente de la Operación Silente 07 se archivó con sello de prohibida difusión. Ninguno protestó. Habíamos visto algo que no cabía en los manuales. Esa noche, mientras limpiaba mi arma, descubrí dentro del cargador un objeto extraño. Una placa militar ennegrecida. no era mía ni de mis hombres. El nombre grabado era irreconocible, corroído, por ácido y fuego. Sentí un escalofrío. Había cargado con ella todo el regreso sin notarlo, como si hubiera saltado al bolsillo para asegurar que el cupo estuviese completo. La arrojé al barril de desechos metálicos y vi cómo la fundían al rojo vivo. Aún así, juraría que al apagarse las brasas tintineaba reclamando su lugar perdido. Desde entonces, los cinco quedamos marcados. Íñiguez se retiró a los pocos meses, víctima de migrañas que le perforaban el cráneo en cada amanecer brumoso. Ávila desapareció en 2010 durante un viaje a la sierra. Encontraron su cantimplora y sus dog tags colgadas de un mezquite quemado. Chepe perdió la voz y vive cerca de la frontera, reparando radios viejas que nunca enciende. Mendoza duerme abrazado a un rosario y repite, faltan cinco entre dientes. Yo escribo este testimonio porque siento que esa cuenta regresiva aún corre, y temo que algún día el custodio reclame la placa que me correspondía. Cada madrugada, la niebla baja sobre mi patio, y por un instante, la huelo igual que aquella noche, un aliento de óxido y grasa humana. Entonces recuerdo su mirada velada y entiendo que, en algún rincón de la sierra, el custodio sigue removiendo su caldero, esperando que se complete el número y pueda apagar por fin la lumbre roja. Esperando el momento de arrastrar otra historia al olvido, con disciplina militar y paciencia de muerte. Por eso escribo, para que, cuando falte uno de nosotros, alguien sepa a quién entregar la última placa y tal vez rompa el círculo con fuego antes de que el custodio cierre el conteo. Y si nadie hace caso, que al menos sepan que cinco no es un número. Es una promesa incumplida que arde y se repite en la niebla hasta que el último soldado cierre los ojos. La garganta del silencio. Me llamo Mauricio Lara, ex sargento segundo del 58º Batallón de Infantería. Hoy, con 57 años y varias campañas contra el narco en la espalda, todavía me levanto empapado cuando recuerdo lo que sucedió en marzo de 2008, en lo más hondo de la Sierra Nayarita. Desde aquella noche no he vuelto a dormir de corrido. La orden llegó un martes de madrugada, dentro de una carpeta marcada con la palabra plataforma. El mayor que la trajo evitó mirarnos a los ojos. Su nerviosismo contrastaba con el sigilo de Minodesim. Las instrucciones: localizar y neutralizar un laboratorio de metanfetaminas escondido en un cañón, al que los lugareños llamaban la garganta del silencio. Éramos 16 hombres y una teniente médico, 6 cadetes sin fuego real y 10 veteranos curtidos. En las imágenes satelitales no se veía más que un tajo gris entre montes verdes, sin rastro de caminos, fogatas o gente. Partimos al amanecer siguiente. Dejamos los vehículos en el último tramo de terracería y seguimos a pie. Cada cual cargaba ración para 4 días y un rollo de cinta fluorescente para señalizar la ruta de vuelta. Los habitantes de los caseríos cercanos se escondían tras las puertas. Un anciano, al oír el nombre del cañón, murmuró que las piedras allá dentro no son de Dios. Lo tomé por superstición campesina. Ahora me arrepiento. El primer día fue rutina de selva, calor sofocante, garrapatas pegajosas y mosquitos zumbando en cada oreja. Montamos el campamento en un claro abovedado por árboles nudosos. Allí hallamos un venado putrefacto atravesado por un palo tallado con símbolos que no parecían letras ni números. El teniente Ramírez ordenó dejarlo intacto. Dijo que lo investigaría antropología forense. Nadie volvió a mencionar el tema en voz alta. El segundo día el terreno se cerró tanto que la luz apenas tocaba el suelo. El operador de radio se quejaba de un zumbido permanente, similar al de un generador lejano. Dentro del receptor encontró un polvo gris que no supo identificar. A media tarde topamos con un cerro de botas militares apiladas suela arriba. Algunas recientes, otras resecas hasta romperse. Las fotografiamos, sellamos las coordenadas y seguimos adelante. Retroceder jamás figura en los verbos del ejército. Al caer la tarde del tercer día, llegamos por fin a la quebrada. Un galpón metálico yacía a la orilla de un arroyo oscuro, como si alguien lo hubiera abandonado a mitad de una explosión. Las láminas del techo estaban dobladas hacia afuera, pero las vigas internas permanecían sanas. Dentro, tambores vacíos, tubos quemados y un olor metálico combinado con algo eléctrico, como el que queda en el aire después de una descarga. En una esquina encontramos una caja de madera sellada con lacre, sin logotipos. La dejamos allí, orden de Ramírez, y montamos guardia. Me tocó la medianoche con Paniagua. El silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía sacrilegio. A la 1:13 exactos los grillos callaron de golpe. Paniagua señaló la ladera. Una silueta descendía despacio, cabeza gacha y brazos colgando. Di el alto reglamentario. Mi voz se hundió en un aire que sentí sólido. Enfoqué con la lámpara y comprendí que aquello no era un ser humano. Sin cabello, sin ropa, piel de barro seco, ojos lechosos enormes y una boca tan diminuta como la de un recién nacido. El instinto militar venció al terror y disparé 3 ráfagas. Las balas se hundieron en su torso sin sangre ni impacto seco, como si hubiera disparado a sacos de tierra húmeda. El resto de la unidad se desplegó. El artillero soltó un calibre 150, que abrió un hoyo que se cerró como arcilla mojada. Entonces, la criatura alzó la cabeza y vibró. No fue un gruñido que se oyera, sino una sacudida que se sintió en los huesos. Ramírez ordenó repliegue. Huyendo monte arriba, la noche parecía amarrada a la cara. Cada 20 metros escuchaba a mis espaldas un golpe hueco regular idéntico a un corazón gigante. El GPS marcaba bucles imposibles, la brújula giraba sin norte. Entre el caos perdimos al cabo Radillo. Cuando el cielo clareó, descansamos en un claro pétreo. Radillo no contestó al pase de lista. Encendimos la radio. Solo siseo. De pronto, emergió una voz deformada que parecía la suya. Puerta abierta, corro con ellos. Se cortó y no volvió. La extracción aérea llegó al anochecer. Ascendimos en el Cougar con el alma encogida. En el hospital de Tepic nos hicieron analíticas y encefalogramas. Presentábamos picos de cortisol y patrones, anómalos de ondas cerebrales, pero nadie explicó nada. Al día siguiente firmamos un parte que describía instalación ilícita destruida, sin hostiles, sin bajas. 2 civiles de traje gris nos interrogaron por separado. Preguntaban por olores metálicos, interferencias en equipos, luces anómalas. Nunca mencionaron la criatura. Se llevaron mi chaleco, mis botas y el casquillo deformado del calibre .50 para análisis. Nunca los devolvieron. Esa noche entré al servidor interno usando una contraseña genérica de logística. Encontré 4 expedientes casi idénticos desde 1995. Patrullas enviadas al mismo cañón, siempre formadas con reemplazos, siempre con al menos un desaparecido y reporte de interferencias. El enemigo oficial era el narcotráfico. El real permanecía sin nombre. Borré mi rastro digital y pedí traslado. Lo aprobaron en 24 horas. Me retiré 2 años después, incapaz de sacudirme la culpa. Desde entonces vivo al filo del insomnio. Cada marzo la casa huele a encino mojado aunque no llueva, y a veces escucho 3 golpes secos en la pared, los mismos que marcaron nuestra huida. Conservo en un cajón la fotografía del cerro de botas y 3 casquillos deformes, reliquias de una lógica que se disolvió aquella madrugada. No busco absolución ni fama, solo que alguien recuerde que existen lugares que anteceden a la historia, y que el mapa militar no alcanza a domesticar. Si algún día reciben la orden de internarse en un cañón, donde los relojes demoran y las brújulas enloquecen, recuerden mis palabras y huyan antes de que la oscuridad pronuncie su nombre, porque si se quedan, quizá una boca diminuta y unos ojos sin párpado les demuestren que la muerte no es el peor de los finales. El peor es seguir vivo, marchando al ritmo de un corazón que no se cansa jamás. Las piedras de la garganta del intocente silencio siguen allí, palpitando bajo el sol como si cada grieta fuera la puerta a algo demasiado antiguo para temer al hombre. Mientras esas piedras existan, habrá uniformes dispuestos a servir de carnada. Yo solo escribo y espero, contando los golpes que llegan a mi pared. Si un día dejan de sonar, sabré que la criatura ha aprendido a moverse sin ruido, y esa será la última vez que descargue este recuerdo sobre el papel. Liturgia hueca. Tenía 42 años cuando me ordenaron volver a ponerme el uniforme para un operativo que, en el parte oficial, jamás existió. Ya llevaba un lustro tramitando mi retiro absoluto, creyendo que la vida en la milicia no podía reservarme algo más escalofriante que la guerra contra los cárteles. Me equivoqué. Aquella madrugada de marzo de 2013, el coronel Alvarado me marcó desde un número cifrado y solo pronunció dos palabras: Operativo Farallón. Nadie más tenía que saber. Tenía 50 minutos para llegar al antiguo fuerte de Perote, en 1900, las montañas brumosas de Veracruz. Mientras conducía, el asfalto se desdibujaba bajo la neblina y sentía un sudor helado resbalarme por la nuca. Recordé los rumores de pueblos fantasma en esa región, de brujería mezclada con narcotráfico, de túneles coloniales convertidos en santuarios profanos. Cuando crucé la garita del fuerte todavía era de noche cerrada. Las luces de sodio dejaban ver siluetas de soldados listos, armas acepilladas, semblante tenso. Nadie hablaba más de lo necesario, como si presentaran el mismo nudo en la garganta que yo. Nos informaron que inteligencia había rastreado una red de explotación clandestina y contrabando de órganos infantiles en un convento jesuita abandonado, oculto en la ladera del cofre de Perote. Las imágenes satelitales mostraban vehículos entrando solo de noche. El plan era sencillo en papel: irrumpir, asegurar el lugar, extraer a los cautivos. Pero las fotos habían revelado algo inquietante. En el patio central se distinguían círculos de yeso negro, velas dispuestas en forma de espiral y manchas oscuras que no parecían gasolina. Partimos a las 0340H. 11 hombres en dos Humvee envejecidos cuyos motores retumbaban como jaurías metálicas. El teniente Beristain, un tipo parco y de manos nudosas, revisaba un croquis ajado con la linterna roja. Nunca olvidaré su rostro cuando cruzamos la última curva. La fachada del convento se alzaba, agrietada y lúgubre, con vitrales rotos que parecían ojos huecos mirando la montaña. El aire olía a tierra empapada y a algo rancio, casi ácido, que hacía arder la garganta. Ingresamos por la sacristía derruida. El cabo Villeda colocó un ladrillo de pentrita en la puerta clausurada del claustro. Un estallido opaco abrió la madera carcomida y por un segundo me pareció que la montaña exhalaba desde dentro. Avanzamos en formación, pasillos estrechos, muros cubiertos de moho que rezumaban un líquido viscoso. La luz de mi linterna se reflejaba en cruces invertidas garabateadas con carbón. Encontramos tres cuerpos, dos hombres jóvenes y una mujer, todos con la garganta seccionada colgados de ganchos de carnicería. Ninguno parecía llevar más de un día muerto. Llegamos al patio principal a las 0412H. Allí estaba el corazón del horror. 12 figuras vestidas con túnicas bermellón entonaban un cántico gutural alrededor de una mesa de piedra. Sobre la losa yacía un niño inconsciente, abdomen marcado con símbolos de sal. El líder levantó un cuenco de barro, y a la luz temblorosa de las antorchas, distinguí que el líquido era sangre coagulada. En vez de dispersarse, los encapuchados siguieron cantando, como si nuestra presencia alimentara el rito. Una orden seca del coronel rompió el hechizo. Disparos al aire, estruendo de granadas aturdidoras. Dos de ellos corrieron. El resto se arrojó al suelo. El líder permaneció erguido. La máscara de barro que le cubría el rostro parecía recién modelada, aún húmeda. Cuando el sargento Méndez intentó esposarlo, el sujeto exhaló una palabra imposible de confundir: Tlemictia. Se sintió como un silbido que atravesó el aire y se me clavó en el estómago, una sílaba cargada de electricidad. Méndez dio un paso atrás, como empujado por una fuerza invisible. Lo remolcamos entre cuatro y empezamos la extracción. El menor sobrevivió, pero el convento siguió succionando nuestra cordura. En la cripta encontramos órganos refrigerados en neveras de camping, manuscritos con diagramas anatómicos y, sobre todo, una pared cubierta de fotografías Polaroid de Niños sin ojos, firmadas con fechas consecutivas. El más antiguo databa de 1991. Cuando regresé a la superficie, el sol tímido ya coloreaba el horizonte. Sin embargo, el lugar permanecía sumido en penumbra, como si absorbiera la luz. Aquella misma tarde trasladamos a los 14 detenidos a la base aérea. El enmascarado fue enviado en aislamiento. Durante el trayecto nunca dejó de balbucear un rezo en náhuatl arcaico, juzgando por las entonaciones que luego confirmarían los lingüistas. Intenté no escucharlo, pero sus murmullos se pegaban al interior del casco. Reptaban por mis oídos y sembraban imágenes que preferiría no describir. Farallón se declaró un éxito operativo, al menos oficialmente. Me otorgaron el ascenso a subteniente honorario. Pero el precio se contó fuera de los archivos. El primero en quebrarse fue Méndez. 2 semanas después del asalto, despertó cubierto de equimosis, que parecían pencas de maguey impresas en la piel. Aseguró sentir un latido ajeno dentro de su pecho, justo antes de desvanecerse. Los médicos no hallaron causa. 3 días más tarde sufrió un paro cardíaco. Luego cayó el radiooperador Campos, quien se disparó en la sien tras afirmar que los ladrillos del convento se agrietaban en sus sueños y dejaban salir brazos diminutos que lo estrangulaban. Las autopsias de ambos arrojaron resultados indeterminados. Beristain llegó a mi casa una noche de abril, pálido como la cal de los muros franciscanos. Dejé que se derrumbara en el sofá. Repetía que aún podía oler la sangre fresca, que cada vez que cerraba los ojos escuchaba la palabra Tlemictia, susurrada dentro de las paredes. Traté de calmarlo con aguardiente, sin éxito. Antes del amanecer salió corriendo. Lo encontraron a 7 kilómetros, descalzo, con las córneas reventadas, tal vez por arrancarse la venda imaginaria que, según él, le colocaban los niños, de las fotos. Yo fingí estabilidad, mas cada amanecer pesaba más. El goteo metálico de la plomería emulaba ese cántico grave. La sombra del perchero se deformaba hasta parecer un monje encapuchado. Dormía con la pistola debajo de la almohada, y aún así, me despertaba temblando, sintiendo manos pequeñas apretarme la tráquea. Una madrugada oí que alguien caminaba descalzo por el pasillo. Al abrir la puerta solo vi huellas húmedas que terminaban frente al retrato de mi hija. Tomé una decisión: enfrentar al origen. Conseguí los expedientes clasificados y descubrí un dato omitido en el informe público. El líder anónimo había muerto en su celda a los 6 días, sin signo de violencia. Las cámaras no registraron visita alguna, pero las luces parpadearon durante 17 minutos, y cuando se restableció el suministro, el cuerpo yacía rígido, manos pegadas al pecho como si rezara. En la pared de hormigón apareció un espiral negro dibujado con su propia sangre. El expediente concluyó con 3 palabras. Caso cerrado, superstición. Tomé mi camioneta y regresé al convento sin autorización. Era mayo cuando el viento huele a azufre húmedo entre cafetales. Apenas crucé la arquería del atrio. El silencio me envolvió como un agua espesa. Bajé a la cripta con una linterna y un bidón de gasolina. Quería quemar cualquier vestigio, borrar el epicentro de tantas muertes. Sin embargo, al pisar el último escalón, comprendí que el lugar estaba despierto. Las velas apagadas ardían, con pabilos invisibles, y sobre la mesa donde hallamos al niño crecía algo que parecía cartílago humano fusionado con raíces. Vertí el combustible sobre los montones de fotos y las hojas de rituales. Chispeé el encendedor. El instante exacto en que la llama prendió, escuché la misma palabra nítida al ras del oído: Tlemictia. La sangre se me heló, pero no retrocedí. Arrojé el mechero y el fuego devoró los archivos con un estallido de aire caliente. El resplandor bañó la bóveda. Sombras infantiles danzaban sobre columnas torcidas. Empezaron a reír, una risa seca, anciana, que no podía salir de gargantas juveniles. Salí tropezando entre chispas y explosiones de vidrio. Detrás de mí, el coro crecía en furia, como si el convento bufara, dolido por la exorcización. Las llamas se propagaron por la techumbre reseca. Desde la loma se veía cómo las torres colapsaban, vomitando brasas hacia el cielo negro. Debí sentir alivio, pero me invadió un terror más hondo. Comprendí que incinerar un nido no mata la plaga, solo la disemina. Esa noche dormí en un motel de carretera. Soñé con niños vendados que abrían la boca y en lugar de lengua, exhibían ceniza todavía ardiendo. Al despertar, la almohada olía a hollín. Han pasado 12 años desde la operación. Cuento esto porque mi pulso tiembla y sé que el tiempo se me acaba. Los chequeos médicos dicen que estoy sano. Sin embargo, cada luna nueva amanezco cubierto de moretones en forma de espiral. Cada vez más oscuros, cada vez más extensos. Escucho gotas que caen en algún lugar de la casa, aunque todas las llaves estén cerradas. A veces, antes del alba, las luces titilan 17 minutos exactos. Entonces percibo pasos infantiles y una respiración pegada a mi oído. Nunca miro, porque sé lo que murmurarían. Si alguien cree que exagero, que recuerde que existen expedientes incompletos, certificados de defunción ambiguos y un convento reducido a ruinas humeantes sin causa oficial de incendio. Yo estuve allí. Vi cómo un canto arcano corrompió la carne, cómo una sola palabra puede agujerear la realidad hasta dejar entrar lo que vive detrás. Si aún decide averiguar, aprovisiónese de algo más que balas, porque hay lugares donde la fe es tan afilada como la navaja de un carnicero, y cortar la costra de piedra solo libera aquello que late debajo. He terminado de escribir. Son las 02:17 oca, y la casa entera acaba de quedar a oscuras. Empieza el murmullo. 17 minutos. Bastante tiempo para arrepentirse de haber abierto una puerta que debía mantenerse sellada para siempre. La patrulla fantasma. Nunca pensé que, después de 22 años de servicio, lo que me quitaría el sueño no serían los disparos ni las explosiones, sino el recuerdo insistente de unos rostros cubiertos de barro que jamás debieron existir. Me llamo Rafael Cuellar. Fui capitán de infantería de la Marina Peruana, y esto ocurrió en 2009, en la frontera selvática de Madre de Dios con Brasil, durante una misión que, en teoría, solo buscaba monitorear rutas ilegales de mercurio, usado por mineros clandestinos. Éramos 5 hombres equipados con lo mejor que podía ofrecer un presupuesto escaso. Fusiles relativamente nuevos, un GPS recubierto con cinta para la humedad y raciones deshidratadas que se volvían una pasta, agria en la boca. La selva nos envolvía con ese olor agrio de hojas podridas. Los mosquitos lamían cada centímetro de piel, y el cielo, aún de día, parecía un techo de hojalata caliente que sudábamos por dentro de los cascos. Avanzábamos con el barro cubriéndonos los tobillos cuando topamos con algo que nos detuvo. Unas huellas más hondas que las nuestras, frescas, demasiado uniformes para ser de cazadores locales. Seguimos aquella línea como se sigue una trenza de sangre después de un tiroteo. Cada 10 metros, uno miraba atrás para vigilar el flanco. Así llegamos a un claro diminuto donde descubrimos una fogata reciente y junto a ella, a otro pelotón. 5 hombres, idéntico número. Pero ahí acababan las coincidencias. Llevaban uniformes verde olivo descoloridos, el tipo de tela gruesa que dejó de fabricarse en los 90. Sus fusiles eran FAL belgas, reliquias que en mi país se retiraron hace décadas. El parche de Le Pecho decía, Batallón de Selva 54. Una unidad brasileña que, yo lo sabía, se disolvió tras un motín interno en 1985. Pensé que era un error de la vista, tal vez un grupo de paramilitares con equipo robado. Sin embargo, la disciplina con la que se formaron para saludarnos era de academia. Espalda recta, mirada fija, talones que chocaban con un sonido seco. Me acerqué, levanté la mano y solté un ¿De dónde vienen? Solo uno respondió. El que parecía su comandante. Su castellano tenía esa cadencia amazónica antigua, casi musical. Dijo algo como, «Estamos en patrulla de rutina, capitán». El resto permanecía inmóvil, como estatuas de yeso sudoroso. La tensión duró apenas segundos. Luego emergió la camaradería instintiva de quienes se reconocen soldados antes que enemigos. Compartimos cigarrillos, raciones y un silencio incómodo, mientras el crepúsculo manchaba el follaje con un azul grisáceo. Me llamó la atención el brillo de sus botas impecable en un terreno que nos tragaba a todos. Ninguno llevaba radio, solo un gran PRC-77 tan limpio que parecía recién salido de depósito. Al caer la noche armamos una pequeña fogata. El sargento Vargas sacó de su mochila una bolsita de café soluble. El humo se mezcló con la bruma, espesa y junto al crepitar de la leña húmeda. El aire adoptó un tono casi irreal. Los brasileños hablaban poco. Cuando lo hacían, mencionaban ubicaciones que ya no figuraban en los mapas actuales. Uno contó algo sobre la represa inacabada de Tabocal y las emboscadas de 1983. Yo asentía, pero sentía un leve mareo, como si la conversación estuviera transcurriendo dentro de un sueño ajeno. En cierto momento, uno de mis hombres, el cabo Ríos, me susurró que sus fusiles no tenían seguro. Le respondí con un gesto: no íbamos a provocar nada. El cansancio nos cayó encima como un manto pesado. Acordamos turnos de guardia, aunque en la práctica todos dormitamos intermitentes. Recuerdo haber abierto los ojos cerca de la medianoche y ver, al borde del claro, la figura de uno de ellos mirando la selva con el arma colgada al hombro, inmóvil pese a la lluvia ligera que ya empezaba a golpear las hojas. Cuando la primera luz filtrada por la neblina nos devolvió al día, ya no estaban. No quedaba humo, brasas ni huellas recientes. El suelo, donde deberían haber quedado marcas de botas, aparecía liso, cubierto solo por la hojarasca habitual. Revisamos en silencio, cada cual mordiéndose el labio para no maldecir en voz alta. Solo hallé, sobre una raíz, un casquillo oxidado fechado en 1984. Demasiado viejo para haber sido disparado la noche anterior. El GPS marcaba una latitud coherente con nuestro itinerario, sin saltos temporales absurdos. Aún así, todos cargábamos la misma sensación de estar regresando de un lugar fuera del tiempo. El teniente Silva insistió en seguir el rastro. Caminamos 3 horas hasta darnos por vencidos. Todo rastro se perdía a pocos metros del claro, como si la selva se hubiera tragado la noche. De vuelta al puesto adelantado, redacté el informe más neutro que pude. Expliqué que habíamos encontrado un destacamento irregular no hostil. Omití mencionar detalles imposibles. Los papeles oficiales no toleran lo sobrenatural. Aún así, la historia corrió boca en boca entre patrullas vecinas. Cada quien añadía un matiz nuevo. Algunos decían que los uniformes parecían secos pese a la lluvia. Otros que los hombres olían a naftalina. Pasó un mes. La misión concluyó y yo volví a Lima con la piel cubierta de cicatrices de lianas y pensamientos larvarios que se abrían solo de noche. Empezaron las pesadillas. Me veía en aquel claro convertido en un cementerio, rodeado de cruces oxidadas. Los brasileños me llamaban por mi rango, pero con voces huecas, como desde un túnel inundado. Me despertaba sudando, la imagen del casquillo entre los dedos. Decidí investigar por mi cuenta. Consulté archivos desclasificados del ejército brasileño, sitios que coleccionan historias bélicas, periódicos amarillentos. Así supe del batallón de Selva 54, en mayo de 1985, durante una operación contra contrabandistas, se internaron en la misma franja de selva donde estuvimos. Un deslave inesperado los sepultó junto con su radiotransmisor. 15 hombres desaparecieron bajo toneladas de barro. Los cuerpos nunca se recuperaron debido a la crecida del río. La foto de los desaparecidos acompañaba el artículo. El comandante de la unidad sonreía tímido, la misma mandíbula cuadrada que yo había visto iluminada por el fuego. No quise, o no pude, compartirlo con nadie de mi antigua sección. La lógica militar dicta que un capitán no se quiebre ante fantasmas. Aún así, cada noche el recuerdo se repetía, pero con un detalle que antes pasé por alto. Al lado del comandante, en aquella instantánea de 1983, se encontraba un quinto hombre con una cicatriz en la ceja izquierda. Esa misma cicatriz la tenía Ríos, mi cabo, quien juraba jamás haber sido fotografiado. Volví a mirar. No cabía duda. Era Ríos. Joven, con el mismo parche de unidad que hasta hoy conserva en casa. Al día siguiente lo cité en una cafetería, del Callao. Le mostré la imagen. Su rostro palideció. Dijo no recordar esa foto ni haber pisado Brasil en los 80. señaló tembloroso que la cicatriz se la hizo a los 16 con un machete. Nos quedamos en silencio, rodeados de ruido de tazas y cucharas, ambientados por un vals antiguo. Y comprendí algo que me heló la sangre. La patrulla fantasma no era solo del pasado. Se estaba reescribiendo a sí misma, sustituyendo piezas, robando identidades. Meses después acepté la baja voluntaria. Me instalé en un pueblo costero, intentando olvidar. Pero algunas noches, cuando el viento trae olor a tierra mojada, siento la distancia de aquel claro abrirse frente a mi cama. Escucho el chasquido de botas lustradas en suelo fangoso, y una voz ronca que no es humana susurra el nombre de cada hombre de mi antiguo pelotón, menos uno. El que falta soy yo. Comprendo entonces que en algún sitio, un capitán anónimo ocupa mi lugar en una foto ajada, y que tarde o temprano, alguien más hallará mi rostro en los archivos de algún expediente polvoriento. No temo a la muerte. Temo a no pertenecer al tiempo de los vivos ni de los muertos, a marchar sin destino en una jungla que no figura en ningún mapa. Porque allá afuera, bajo la lluvia perpetua, la patrulla fantasma sigue reclutando. Y sé que cuando mi turno llegue, tampoco dejaré huellas. Desde aquella misión duermo con la luz encendida y el fusil descargado apoyado contra la puerta. No me sirve de nada, lo sé, pero necesito sentir que aún decido algo. A veces despierto, creyendo oír el crujido de una radio vieja que cambia de frecuencia. La primera noche que sucedió, juraría que escuché el roncar de Vargas justo detrás del muro, como en los viejos campamentos, y tuve que recordar que vive a 500 kilómetros de aquí. Si lees esto y eres soldado, no te fíes de uniformes, ni de escudos bordados. Hay pelotones que no obedecen órdenes de nuestros mandos ni de este tiempo. Si los encuentras, no compartas el fuego ni la comida, porque todo lo que ofrecen se pudre cuando sale el sol. Da media vuelta, anota la coordenada y aléjate. Sobre todo nunca aceptes ser contado entre ellos. La selva lo registra todo, incluso lo imposible, y también sabe borrar lo que un hombre cree que es su vida. Esta es mi confesión. No busco consuelo ni absolución, solo dejar constancia. Porque el terror más puro no es el que te mata, es el que te reescribe, letra por letra, hasta que un día alguien encuentre tu nombre en un informe amarillento y no seas capaz de reconocerte. Tres ojos en la bruma. Me llamo Edmundo Fierro. Tengo 69 años y llevo 14 retirado del ejército mexicano. He vivido lo suficiente para ver los colores de la guerra y la podredumbre del crimen organizado, pero nada, absolutamente nada, me ha robado tanto sueño como lo que ocurrió en julio de 1994, en un recodo casi olvidado de la selva Lacandona, a pocos kilómetros del río Usumacinta. Aquel mes nuestra compañía formaba parte de un destacamento que patrullaba la frontera sur, revisando pistas clandestinas y campamentos de cosecha ilegal. Las órdenes llegaron una madrugada sofocante. Objeto luminoso cae en zona Bravo 13. Aseguren perímetro y esperen indicaciones. Parecía un comunicado rutinario, el tipo de reporte que se archiva y se olvida. Pero la voz en la radio temblaba como si la estuvieran sosteniendo desde el otro extremo del país. Éramos 8 hombres dentro de un viejo Dina 6x6. El motor rechinaba, mientras encarábamos veredas que parecían tragarse los faros. La selva nos cercó con un hedor dulzón de hojas podridas y flores nocturnas. Los grillos callaron al mismo tiempo, como si un resorte los hubiera desconectado. Cuando la aguja del reloj marcó la 02:17, el suelo vibró bajo el chasis, un pulso grave, único, suficiente para apagar la estática de la radio y arrancar un chirrido metálico a los bastidores del camión. Llegamos a un claro que nunca figuró en los mapas. El follaje estaba chamuscado en un círculo de 30 metros de diámetro. Las lianas goteaban savia como heridas abiertas. En el centro reposaba un bloque poligonal de un metal que no reconocí. No era negro ni gris, sino ambas cosas a la vez. Un tono que absorbía la luz y la devolvía torcida, como si la hiciera sangrar. Sin embargo, aquello no era lo que me heló la sangre. A la orilla del claro, tumbado sobre helechos aplastados, yacía algo. A primera vista pensé en un maniquí cubierto de cal, bípedo, alargado, delgado como un poste de alambrado. Su piel era lisa, casi traslúcida, los músculos parecían hilos de luz bajo una membrana lechosa. Cuando enfoqué la linterna, descubrí que aquel ser poseía tres ojos. Dos en el lugar habitual y un tercero, desproporcionado, en medio de la frente. Ninguno parpadeaba. Todos emitían un fulgor dorado, tenue, triste. En ese instante el aire se compactó, como si la humedad se coagulara dentro de mis pulmones. El reloj en mi muñeca se detuvo. Lo oí porque el tic-tac dejó de cimbrarme la piel. Sentí una presión detrás de los ojos. Un murmullo que no era sonido. Una pena ajena, inmensa y al mismo tiempo ajena, que buscaba atravesarme. Quise retroceder, pero el barro me succionó los botines y aquella mirada triple ocupó todo el horizonte de mi conciencia. No hubo palabras, solo un torrente de imágenes que no supe descifrar. Torres de nubes negras, charcos de metal fundido, un cielo al revés. El encanto se rompió cuando los demás soldados irrumpieron con sus fusiles alzados. Apenas pude señalar la silueta blanca antes de que un rugido de rotores sacudiera el dosel. Un Bell 212 de la Fuerza Aérea descendió derramando hojas y polvo ardiente. Tras él se deslizaron dos camiones M-35 sin distintivos, tripulados por personal que no reconocí. Sus uniformes no llevaban rango ni bandera. Uno de ellos, un capitán, de rostro pulido como bayoneta, nos pidió un parte rápido mientras otro grupo desplegaba lonas opacas para cubrir tanto el bloque metálico como al ser. No hubo oportunidad de protestar. Nos obligaron a ceder nuestros casetes de radio, a apagar las cámaras Polaroid que algunos cargaban como pasatiempo y a firmar declaraciones de confidencialidad ante un escribiente que nunca levantó la vista, del papel. El capitán me separó del pelotón y susurró algo en el borde de mi oreja. Lo que creyó ver no existe, mayor. Por su bien, recuerde eso. Tenía la boca fría y un olor a formalina, el mismo que impregna los quirófanos antes de la autopsia. Amanecía cuando regresamos al campamento. La selva volvía a resumar su rutina de pájaros y motores lejanos, y sin embargo, todo parecía falsificado. Como un decorado frágil sobre el que alguien había pegado con cinta adhesiva, un cielo ajeno. Nadie habló durante el trayecto. Yo presionaba los nudillos contra los dientes para no recordar el peso de esa mirada imbatible ni el temblor del reloj detenido. En el cuartel nos retuvieron 12 horas. Exámenes médicos, interrogatorios sin anestesia y amenazas veladas. Al final soltaron una versión oficial. Satélite meteorológico soviético sin vida útil, radiactivo. Nos dieron pastillas de yoduro y nos enviaron a dormir como si la pesadilla se pudiera disolver en cloroquina y somníferos. Esa noche descubrí que el sueño puede ser más cruel que la vigilia. Me encontré atrapado en un corredor de raíces, que se retorcían como intestinos. A lo lejos, tres luces amarillentas palpitaban dentro de una bóveda mastodóntica. Cada vez que pestañeaba, la distancia se comprimía, y el fulgor me taladraba el cráneo. Sentía como mi lengua aprendía un alfabeto que no existe en nuestro tracto vocal, y al despertar tenía sangre fresca en el paladar. Los meses siguientes conviví con un silencio denso dentro del pecho. Los compañeros que estuvieron conmigo, aquella madrugada fingieron demencia colectiva. Cambiaban de tema cuando la conversación insinuaba aquella ruta sin nombre. Uno desapareció en un traslado a Veracruz. Otro se pegó un tiro en la ducha de la comandancia de Palenque. Yo pedí mi pase a retiro en el 2005, convencido de que la jubilación ahuyentaría a mis demonios. Fue un error de cálculo. Los ojos regresan cada vez que la casa se queda oscura, se reflejan en la pantalla apagada del televisor, en la superficie del café, en los espejos empañados. A veces despierto convencido de oler la selva dentro del closet y oigo aquel tic-tac ausente marcando las tablas del piso. Siento entonces el mismo rumor antiguo hurgando en la corteza de mi mente, buscándome como larva que perfora madera. Comprendí, al cabo de los años, que no presencié un simple accidente cósmico. Fui testigo, quizá, de una extracción. Algo vino a recoger aquello que cayó, y nosotros estorbamos en la operación. Hablar de esto me cuesta la respiración, pero la muerte se acerca y prefiere que la casa quede en orden. Mi nieto Luis coloca el micrófono en la mesa y me anima a continuar. No sabe que cada palabra es un clavo en la tapa de un ataúd que nadie debería abrir. Aún así, escribo porque callar no me ha salvado de nada. Tal vez quien escuche interprete esto como efusiones de un viejo paranoico. Quizá crean que la humedad tropical enfermó mi cerebro. Ojalá. Anoche, mientras este relato tomaba forma, la televisión se encendió sola. Pantalla gris, sin señal. En medio del ruido blanco emergió una línea vertical de luz amarillenta. Tres destellos rítmicos, siempre tres. Comprendí que la distancia entre aquel claro y mi recámara había desaparecido. La selva puede extender sus raíces debajo de cualquier casa, incluso en un barrio tranquilo de Campeche. Si alguna vez circulan por la frontera sur y escuchan un rumor metálico detrás del canto de los tucanes, sigan de largo. No importa cuánta curiosidad les inocule el diablo, habrá algo ahí con la piel traslúcida, dispuesto a mirarlos con tres ojos que jamás parpadean. Y cuando lo haga, verán nacer un silencio tan sólido que sentirán cómo la lengua se vuelve piedra y la vida, a pesar de seguir latiendo, recula hacia un rincón donde la razón no vuelve. Llevo 31 años intentando nombrar aquel pavor. He fracasado siempre. Solo puedo advertirles que el terror más puro no grita, observa. Se clava en la memoria como una espina luminosa y, noche tras noche, talla sus propias palabras en la médula de quien tuvo la desgracia de presenciar su caída. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.